some things are meant to be.
Que le pongo yo canciones feas a mi amigo Ignacio. Bueno, pues ahora sí, después del Rey, después de Elvis Presley, que evidentemente imagino que tendría en aquel momento lo mejor de lo mejor en fotografía, porque claro, en aquel momento era también la moda los tomavistas, que era a fin de cuentas una cámara de cine doméstica que grababa normalmente en 8 o en 16, no recuerdo, había de varias clases, pero todas esas cosas, y si te vas a comprar una cámara como la de Elvis o mejor incluso, para eso tenemos a mí aquí a nuestro amigo Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué hay? Buenas tardes.
Uy, parece que estás metido, háblame un poquito.
A ver.
Ahora un poquito.
Lo que te decía de, sí. Bueno, también has estado hablando tú, ¿no? Del Rey, de Elvis Presley.
Sí.
Que yo me acuerdo que en esa fecha, en esa época, era el Super 8, ¿no?
Super 8, eso, Super 8, Super 8. Y luego ya...
Ya empezaron los vídeos beta,
claro,
los VHS.
Eso, ¿no? Estaba los Super 8 y luego el que tenía un poquito más de pela se compraba de 16,
de
que
16.
Era ya un poquito
ya,
más...
Eso
ya era otra cosa. Oye, ¿qué ha evolucionado la fotografía de esta época que estamos contando? Que en realidad, Ignacio, para el tiempo de evolución de algo como la fotografía es nada de tiempo. Estamos hablando de los años 70, años 80. ¿Qué ha evolucionado todo eso?
Es que ha dado un paso gigante, ¿no?
Sí, dime.
Ha dado un paso gigante todo el tema este. Darte cuenta que la evolución informática ha pegado un boom grandísimo, ¿no?
Sí.
Un boom grandísimo. Darte cuenta de que hace, vamos a decir, pocos años, no, años, es cuando empezaron los ordenadores, ¿no?
Sí.
Y sobre el año, me parece que, a ver si me acuerdo yo bien, 1992. O antes, ¿no? Un poquito antes, cuando empezaron las primeras cámaras digitales.
Era la primera toma de contacto de algo que ha tomado el mercado rotundamente y ha desplazado absolutamente a cualquier otro sistema.
La ha tomado porque, claro, las cámaras estas digitales pues tienen su ventaja, ¿no? Tienen su ventaja y su inconveniente, ¿no? Como todo. Pero claro, la ventaja que tiene es que puede disparar mucho más. Darte cuenta que antes nos llevábamos nosotros un carrete, ¿no? De... como máximo 36 fotos.
Claro, que valía una pasta además.
Claro que valía, había que gastarse el dinero revelado y todo eso. Y hoy en día, pues mira, pam, 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 empieza uno a disparar, después mira y... Bueno, yo se lo he dicho muchas veces, ¿no? Que tenemos fotos, yo también las tengo en el cementerio del disco duro, ¿no? Tengo un puñado, ¿no? Tengo allí abandonada y no sé ni...
Pero lo cierto es que seguramente hay gente que nos está escuchando, que está en la tesitura de comprarse ya una máquina, porque ya ha probado, ya ha utilizado el móvil, ya probablemente haya tenido una cámara digital un poco más sencillita, que de estas, bueno, que no te dan exactamente compacta, pero digital, y ya quiere dar ese paso. Y claro, una vez que está seguro de darlo, quiere hacer una buena inversión, porque evidentemente estamos hablando de aparatos, de máquinas que no son baratas, que hay que hacer una inversión, pero también duran muchísimo tiempo. O sea, que es una inversión muy positiva, que nadie se ponga las manos en la cabeza. Y bueno, yo creo que hay en el mercado una gama amplia de calidades y de opciones, ¿verdad?
Y opciones, tú lo has dicho. Yo siempre digo, cuando alguien me dice, ¿qué cámara me compro?
Eso. Digo, te lo preguntará pues, mucha gente.
Claro, y yo lo primero que le digo, ¿para qué quieres la cámara?
Eso.
¿O qué foto vas a hacer con la cámara? Pues dependiendo de la foto que vayas a hacer con la cámara, por lo menos necesitarás una óptica o otra óptica, ¿no?
Claro.
Y después dentro del mundo de las cámaras, pues también tenemos ahora mismo el formato que es el pequeño, el DSLR, ¿no? Tenemos el de 35 milímetros, que es el full frame, y tenemos también unas nuevas que se llaman las mirror, que son las que no llevan espejo. O sea, las dos antes que hablamos
sí.
Son cámaras reflex.
Reflex, como el reflex de siempre, reflex, pero en digital.
En digital, y ahora están también, que llevan mucho tiempo ya de moda, están las cámaras sin espejo, o sea, que no es reflex.
Entonces, ¿con qué es lo que se gana ahí? ¿Más luminosidad?
Hombre, mira, ganar se gana bastantes cosas, ¿no? Por el primer caso, el movimiento solamente de... También de que tiene del... Darte cuenta que al no tener espejo ninguno, ¿no? La cortina de
exactamente,
del obturador...
eso es.
Pues obturador. Funciona de otra manera, ¿no?
Es
funciona
otra fórmula.
Capta, ¿no?
Eso es.
Capta. Ya tiene un movimiento menos en la cámara, ¿no?
Sí.
Después la vista reflex, ¿no? La cámara reflex, tú miras por ella, que es un prisma precisamente... que el reflex se llama por el prisma que lleva, tú sí. Estás viendo a través del objetivo.
Es, ¿no? Un reflejo, claro.
Es un reflejo, está viendo lo que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que si la foto está subexpuesta o sobreexpuesta, te tiene que acercar sobre el fotómetro.
Bien.
Porque tú lo que estás viendo es lo que ves.
Bien.
No cómo va a salir la foto.
Bien.
En cambio, en las mirror, las que no tienen espejo, lo que tú estás viendo es lo que va a salir la foto.
Al final es el resultado final definitivo.
Eso es. ¿Por qué? Porque tú no estás viendo...
Es una ventaja importante.
Claro, tú no estás viendo a través
de los espejos.
De una visión directa, sino estás viendo a través de lo que está viendo el sensor.
Claro, claro.
Y es una pantalla, o sea, el visor del ojo que tú ves es una pantalla chiquitita.
Claro.
Entonces estás viendo directamente, si tú lo subes, pones y te pone oscuro.
Claro.
¿No? Entonces esas son ventajas que tiene, ¿no? También son más pequeñitas en tamaño, ¿no? Y son más cómodas de llevar. Pero claro, lo que hablamos siempre, eso ya podemos hablar de que ya lo que cuesta cada cámara, las mirror ahora mismo están un poquito altas de precio.
Estás hablando de no de un sistema, sino de una marca concreta que ha lanzado ese sistema.
Bueno, no, ese sistema ahora mismo lo tienen casi todas las
marcas.
Todas las marcas. Empezó una, ¿no? Pero que fue la pionera.
Sí.
Pero a partir de ahí casi todas la tienen.
Eso,
¿no?
Es un sistema fotográfico.
Es un sistema ya sin espejo, ¿no?
Eso es.
Entonces, claro, tú lo que ves lo ves directo, lo que va a fotografiar a través de una pantalla, no lo está viendo a través de la visión como la reflex, ¿no?
Eso es.
¿Diferencia que tiene? Pues ya lo que hemos dicho, ¿no? Lo del obturador y otras ventajas, que estás viendo realmente lo que vas a fotografiar, ¿no? Y con si está sobreexpuesta, todo lo ve, ¿no? Y con muchas ayudas más que trae, ¿no?
Este tipo de cámaras, Ignacio, tú evidentemente... No sé lo que me vas a decir, pero por lo que estoy oyéndote, son para gente más especializada, que ya domina la fotografía, domina el sistema reflex, domina un poquito más lo, entre comillas, mecánico, y eso es un paso más.
Sí,
pero para una persona que se ve a iniciar, no sé, igual le viene estupendamente, sí. No tengo ni idea.
Todo depende de lo que pasa siempre, qué es lo caro y qué es lo barato. Depende para quién sea una cosa cara y otra cosa es barata.
Estamos, ¿no? Estamos hablando de este tipo de cámaras, mirror, más o menos, ¿el precio cuánto puede oscilar?
El precio de 2.000 euros por arriba.
Bien.
Entre 2.000, 1.900, 1.700, pero
sí.
Vamos, que por ahí anda, ¿no?
Por ahí anda.
Sin objetivo.
Sin objetivo, lo que es la cámara solamente.
Lo que es la cámara, crear una cámara para una persona, que para los viajes y eso yo no la recomiendo.
No, porque es un poco llevar un Ferrari para ir a comprar el pan.
Claro, tendrá muchas ventajas, muchas cosas, y aparte que son... También muy sofisticados en lo que son los menús y esas cosas, son muy valiosos, ¿no?
Claro, que le puedes sacar mucho partido, pero para sacarle todo el partido tiene que llevarte 6 meses empapándote de las funciones de la máquina y lo que puede hacer esa máquina.
Y lo que puede hacer esa máquina. Ya si nos pasamos al mundo de las reflex sí hay una alta gama. Hay de cámaras muy económicas hasta cámaras súper caras, ¿no?
Claro, claro.
Hombre, yo muchas veces lo que veo también, hablando de la sin espejo y tal, de gente empresa la he visto poco.
Sí, es cierto, tienes razón.
Y en retrato de estudio también la he visto poca. En retrato de estudio, ¿eh? La utilizan para mucho de paisajes. porque tiene, vamos, que tiene un montón de posibilidades, ¿no?
Sí, con el tema de colores, claro. Y eso, y para paisaje puede ser espectacular, pero hay, es lo que tú has dicho, por ejemplo, los fotógrafos de prensa, que eso sí que tienen que hacer un montón de fotos todos los días, no creo que sea una, la cámara ideal, entre otras cosas por lo que tú has dicho, una reflex mucho más, se adapta mucho más con una grandísima calidad,
claro.
Con una grandísima,
sí, no, calidad
tiene
las dos,
¿eh? Exactamente, se adapta más al bolsillo de la gente también.
Claro, se adapta mucho más, bueno, y en prensa yo no la he visto, algunos sí lo he visto con alguna, ¿no?
Sí.
Sí. Pero que vamos, la mayoría no la lleva, ¿no? O no le gustan, o...
No, o no sé, o igual a lo mejor dentro de 7-8 años sí que lo llevan todo.
Sí.
No,
claro,
se sabe.
Ahora
no
mismo
se sabe.
Hay... El otro día leí un artículo que ahora mismo hay una marca, ¿no? Y quiere, se puede decir, ¿no?
Sí, sí, no pasa nada.
La casa Sony,
sí.
¿No? Que a él tiene un móvil que se llama el Xperia, ¿no?
Sí.
Pues ha lanzado un móvil... El último que ha lanzado, que hasta ellos mismos dicen que el móvil va a derrotar a la cámara.
En calidad.
O sea, la cámara reflex, o la mirror.
Sí, sí.
Sea, de la calidad que tiene.
Que tiene.
Porque date cuenta que estos móviles ya están usando lo que es la inteligencia artificial, ¿no?
Ya.
Que hay poca luz, se acomodan, tú no tienes que manejar botones, además la facilidad para eso, ¿no?
Claro.
Con una cámara normal, pues sí, tiene que estar tú pendiente, que si el ISO, que si la velocidad, que si el diafragma.
Claro, ¿no? Claro.
Tiene que estar pendiente de dónde coge la luz, tal. Con estos móviles, pues fíjate, ¿no?
Claro.
Ya hubo...
Es increíble que al final todo se deposite en ese pequeño ordenador que todos nos vemos condenados, porque a fin de cuentas somos esclavos de...
Claro.
De esta... A ver, no sé si se escuchará, pero es el sonido del mío. Somos esclavos de estos, pero bueno, ya que somos esclavos y te dan calidades a la hora de hacer fotografía, yo creo que le podemos sacar muy buen partido.
Yo te voy a decir una cosa también, yo entre lo que vale un teléfono de eso y una cámara, yo me compro una cámara.
Sí, yo también estoy contigo, sinceramente. Y no es por quitarle mérito las cosas del teléfono, porque seguramente, pero... Una cámara casi, yo no sé si te pasa a ti, Ignacio, yo hace mucho que no hago fotografías, pero en el momento que uno está tirando es como si formas parte de la cámara y tú, sois
claro,
uno, ¿verdad?
Soy un equipo,
No sé, y se llega a tener esa... Hablemos un poquito de precios para la gente que va a empezar por la reflex, que es la cámara más común, más normal, que lleva ya su objetivo cuando la compra la inmensa mayoría... Y que sus objetivos... Los objetivos de todas formas son caros todos.
Sí, vamos, hay kits que vienen con objetivos.
Eso es, y que puede ser relativamente económico. Háblame de las reflex.
Mira, de las reflex tenemos... Dentro de las reflex hay dos, son las DSLR y las full frame. La full frame, para que no sé si lo hablan en otros programas, la cámara digital recoge la imagen en un sensor, ¿no?
Sí.
Y ese sensor tiene los mismos milímetros que tenían los carretes antiguos, que eran 35 milímetros.
Ajá.
Esa sería la full frame.
Ajá.
Y ahora, ese sensor, en las DSLR, que tienen un precio más económico, es más pequeñito.
Sí.
¿Eh? Entonces, por eso se ajustan los precios.
Claro, claro.
Bueno, ya te digo, estamos hablando de full frame, y esto, si hablamos a medio formato, son 6x6 el sensor, o sea que es un sensor... De 6 centímetros por 6 centímetros, supuesto, una pasta. Son cámaras de 35.000 y 40.000 euros cada una, ¿no?
Yo creo que eso ahora, de momento, no, se nos va todo un poquito de las manos. Pero, por ejemplo, por 500, 600,
por 500, 600 euros,
pavos o euros, como quieras decirle, tenemos una cámara bastante decente.
Tenemos una cámara bastante decente y no significa que la cámara más cara sea mejor.
Claro.
Tampoco, es una equivocación grandísima.
Claro, a fin de cuentas la cámara es una caja negra.
Es una caja negra.
Eres tú.
¿No? Pues siempre dice que la foto la hace el fotógrafo, no la cámara. Es clarísimo, ¿no?
Claro.
Pero yo digo, para una persona que comience, yo creo que se tiene que comprar una cámara de, por ejemplo, una DSLR, que te cueste eso unos 400, 500...
500 euros, vale. Que le vas a sacar partido.
Le vas a sacar tremendo.
Y cuando tú, esa cámara, se te quede pequeña, pues ya puedes... Exactamente, puedes venderla y ya te puedes comprar... Mira, tú sabes la primera cámara que tuve yo, ¿cuál fue? La primera reflex que tuve.
Yo me imagino cuál es.
A ver si hacía.
La que tenía todo el mundo, la Zenit, ¿no?
La Zenit, tío, si es que esa la tenía todo el mundo. Es que esa la tenía todo el mundo. Oye, pero a ver, ¿qué cámara ahí? Ahí, claro, ahí aprendías porque tenías que meterle tú la velocidad, claro, de obturador.
Era todo manual.
Y cuando pasabas así el carrete.
Ahí va. Esa cámara que
esa
era,
la tuvimos todo.
Era rusa, muy baratita. Claro, estaba muy bien de precio. Y si uno, cuando en Ceuta estaban las cosas baratas, que
claro,
no
estaban... Yo me la compré en Canarias.
O en Canarias, ¿no? Todo el mundo se traía una Ceni.
Una Ceni, todo el mundo se traía de Canarias o de Ceuta una Ceni. Yo, sí, yo la traje también.
La cámara que se veía más de más
reciente, de batalleo. ¿No? Más, claro. Pero sí, pero se veía un camarote.
Ahí te miraban la gente. ¿No?
Ahí llevaba yo una cámara. Ahí está el tío, ¿eh? Sí, hombre, señor.
Y con esas fueron las, como tú dices, la cámara que tuvo todo el mundo. Me acuerdo, la, bueno, que eran semi, ¿no? Por decirlo así, no semi, no, eran manuales, pero eran las berlisas, ¿tú te acuerdas?
Sí.
Con esa funda de cuero.
Con la funda, exactamente, la culada de cuero marrón o negro.
Marrón
que,
o negra.
Que el cuero duro así, ¿eh?
Después la casa Koda empezó a hacer unas evoluciones rarísimas con la ¿cómo se llama? Las...
Ah, bueno, sí, es verdad. Y además tuvo un éxito increíble. La que estas que salen, sí, tiene un. Ahí estamos los dos que tenemos que tomar rabitos de pasa. Estas que salen las fotos así.
Instamati.
Que eso había que darla así para que el aire la secase.
Bueno, no, esas las que tienes son las Polaroid.
Eso, las Polaroid. Eso. Yo me refiero.
Yo digo las que sacó. La casa Koda, que era un rectángulo muy
chiquito. Ah, sí, es verdad, que eran así rectangulares con el flash ya incorporado,
sí,
creo.
Y tenía que apretar, clac, clac. O sea, sí, la cámara entera se metía de un sitio en otro. Fíjate los movimientos que había.
Eso es como si fuera como cargando un rifle, igual.
Eso es. Y ya poco a poco he ido evolucionando, ¿no? Porque darte cuenta que antes las cámaras, si te das cuenta, en la fotografía antigua,
sí,
cuando sacan fotos en barrios y cosas de esas, todo el mundo mira al fotógrafo.
Claro. Sí, es verdad.
Porque era una novedad.
Era absolutamente una novedad.
Eso de que me hagan una foto...
Paraban la calle, ¿eh? Hay fotos de estas antiguas, del siglo pasado, donde se ve la gente, puñeta, hay un tío ahí haciendo una foto y te parabas y te ponías y posaba para todo aquello. Luego tuve otra, que era una Olympus, que tenía una óptica muy buena, la OM-101, que era, no era autofocus, pero era casi... Era un híbrido entre autofocus y bueno, ya con esa la verdad es que hacía me entretenía mucho.
Sí,
me
hombre,
divertía
ya
mucho.
No es una, era una buena cámara, ¿no?
En su momento sí lo fue, claro.
OM-101
fue, así, ¿no? Sí.
Claro, la Olympus ha sido también una cosa de muy buenas cámaras que entraron.
Sí.
Pues ya también las que conocemos todo el mundo, ¿no? Los nombres más comunes como Nikon, Canon.
Sí, bueno, eso son... Y están ahí siempre, ¿eh?
Siempre están ahí
sacando un producto interesantísimo. Entonces hemos quedado, Ignacio, que cualquier persona que nos esté escuchando, mira, ahora viene el verano, pues la gente igual es una buena época... Para ahora hay mucha gente que coge la extraordinaria, ¿vale?
También.
Pues eso es, aprovechar y decir, me voy a comprar esta camarita entre 400 y 600 euros.
Y seguro que
se va a pegar un verano excelente y va a divertir, porque la fotografía, en fin de cuentas, es diversión.
Es diversión, sí, desde luego es diversión. Yo me lo tomo muchas veces la fotografía también, como a veces como trabajo y tal, pero...
Sí, hombre, claro.
Otras veces me la tomo como tiempo de relax.
Claro.
Voy solo...
Y ya está.
Ya está, me voy a la punta del Boquerón solo, como dice mucha gente.
Y estás disfrutando.
A las 5 de la mañana hasta ahora y digo, pues sí, está.
Pues sí.
Tú estás loco. Digo, bueno.
Vale, pero luego te hago esta foto que en ese momento me relajó muchísimo y además esas fotos tuyas de aquella sesión muy al amanecer son preciosas.
Claro,
son preciosas.
Había que estar allí.
El sacrificio de una buena fotografía.
Sí, pero gusta, vamos.
Sí, hombre,
gusta,
un sacrificio agradable.
Me gusta.
Un sacrificio agradable.
Me gusta. Y hablando de eso de las cámaras y tal, pues yo eso es lo que recomiendo, ¿no? A todo el mundo que se compre primero, que no se compre una cámara grandísima, porque...
Se gaste 3.000 euros en una cámara a alguien que va a empezar,
por favor. Lo primero que le puedo hacer es aburrirlo.
Claro, empezando por ahí.
Que se compre una cámara de
más sencillita,
de SLR, que no pasa nada, que si el sensor es un poquito más pequeño, ¿no? Pero tiene
escúchame, que hacen una foto, que nadie se crea que hacen una foto mal, pero vamos, estamos hablando de fotos súper buenas, vamos.
Vamos, que puede tener, como una foto de esa, puede ampliarla a 3 o 4 metros, vamos.
Que eso es, y que exactamente, de una calidad buena.
Y una calidad buenísima, ¿no? Porque ya hoy en día vienen todas muy cargadas en lo que son los megapíxeles, ¿no?
Claro.
Y darte cuenta, una cosa te iba a decir yo, para que tú veas y el público también lo sepa, las cámaras, muchas veces las cámaras profesionales,
sí,
tienen menos megapíxeles que las de
que en las principio de la amateur, ¿no? Sí. Para que tú veas.
Yo me acuerdo que hasta hace mucho tiempo en Nikon estaba la cámara normal, y a lo mejor tendría, tendría a lo mejor 24 megapíxeles y tal. Y ahora te iba a la Nikon, ¿cuál era? La 4, no sé qué, de la alta, ¿no? Que cuesta 6.000 y pico de euros y tenía 12 megapíxeles.
Claro, y tú dices, ahí son un montón de factores,
claro,
los que exactamente tiene, ¿no? Los que entran en juego. Lo importante es que la gente sepa que con un precio relativamente muy moderado
pueden tener una buena cámara.
Una reflex siempre hay que decir que tú le puedes, los objetivos son intercambiables, sí, puedes comprarles, como tú decías, kit de objetivo, y hacer muchas cositas de cerca, cositas de lejos,
ojo de pez, todo, vamos, de todo.
Experimentar muchísimo.
De todo, porque darte cuenta que esas cámaras, los kilos que traen es un 18-55 y a veces te traen un zoom de 55-200.
Ahí tiene una
gama de angular, porque un 18 hasta el 35 es angular.
Antes era un 35-70, lo que te solían normalmente.
Entonces con un 18 tiene, tela y tiene
macro,
puede hacer fotos buenísimas, ¿no? Y con el 55-200, sí. Claro, a veces no es la misma calidad que un...
Bueno, pero hay que empezar a hacer fotografía.
Cuando digo que no es la misma calidad, no es que va a salir la foto mal.
Exactamente, estamos hablando de una calidad
ya para los
que más quisiera...
Tiene a lo mejor un billeteado en la esquina que tú ni te das cuenta, ¿no?
Pero... que estamos hablando de... Y además el fotógrafo es lo que hablábamos siempre, Ignacio. El fotógrafo está quien aprieta la cámara. La cámara simplemente tiene la orden de captar ese momento, ese instante. Y eres tú quien tienes que crear ese momento y darle toda la pasión para que al final quede una fotografía para toda la vida.
Claro, eso como siempre. El fotógrafo tiene que manejar la cámara y la cámara no manejar el fotógrafo.
Exactamente. Si hay algún secreto, ese es uno de ellos.
Que yo entiendo también que la gente va a empezar y tal... No, yo le aconsejo que den curso y tal, pero si en caso que no lo quiera dar, se quiere tirar a la aventura, que empiece, que muchas veces lo hacen, ¿no? Lo ponen automático y tiran de todo. ¿No? Pero lo bonito, entonces, cuando la máquina te está manejando.
Claro,
a ti.
Claro. Equivócate, no pasa nada. Y además, ahora, no es como antes, que te tenías que equivocar y cada equivocación te costaba el dinero de una foto, la tenía que revelar. Ahora no te cuesta nada, equivócate. Equivócate, prueba a hacer fotos en todas las horas del día, con la luz dura, date cuenta cómo hay que... En fin, y es la única forma de aprender.
Es la única forma de aprender. Y también quiero decirle a los radio oyentes otra cosa importantísima, que lo que me he dicho de disparar, se puede disparar, pero que las vidas de las cámaras digitales tienen unos disparos. O sea, no es que eso me va a durar toda la vida.
Toda la vida.
Por ejemplo, una cámara DSLR de esta... Pues me da que tiene hasta 180.000 disparos, una cosa así, ¿no? O sea que...
Bueno, tiene foto para lo que quiera, ¿no?
Bueno, que dice que llega ahí.
Bueno, luego lo puede... Claro.
Es una estadística que tiene, ¿no?
Pero además, en un momento dado, se puede cogerme... Bueno, ya con 100,000+ fotos, ya habrá ahorrado para comprarte otra, Ignacio. Para comprarte otra. Oye... que como siempre es un verdadero placer poder hablar contigo, hablar de fotografía. Y ya nos queda menos, porque ya nos queda menos, pero vamos a aprovechar estos dos programitos que todavía nos quedan poder disfrutar de esta temporada y plantear la próxima. Que muchísimas gracias, Ignacio. Y hoy hemos aprendido a eso. Yo, al final, todo lo resumiría en una cosa. De todas formas, tú puedes mirar por Google, por Internet, pero al final pregúntale a un profesional.
Pregúntale a un fotógrafo.
Exactamente. A ver, mira, yo la quiero para esto y para esto.
Pues esta es tu cámara.
Esta es tu cámara. Y ya está. Lo dicho, un abrazo, Ignacio.
Venga, un abrazo, Santiago.